Buenas tardes, 1:31 de este martes 9 de abril de 2024. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM en Radio Duna con la compañía espléndida,
Forever
exuberante
young.
En muchos
Forever
casos
young.
De Josefina Ríos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Fernando?
Oye, estimada señora ministra Jara, a pesar de lo que nos plantea esta canción, no vamos a ser siempre forever young, no vamos a ser siempre jóvenes, sino que a todos nos va a pasar, a muchos, digamos, algunos caerán antes, digamos, pero a la gran mayoría va a pasar que en algún minuto vamos a llegar a una edad en que vamos a tener que pensar en dejar de trabajar activamente, o al menos reducir o cambiar nuestro estilo de trabajo, y evaluar la posibilidad de jubilarnos, ¿no?
Pero es que yo incluso lo veo desde otra manera.
A ver.
Yo creo que la ministra Jara, con sus dichos, porque hoy dijo que no había ni una posibilidad de en nuestro proyecto de reforma previsional,
ella cree siquiera, que va a ser todo forever
siquiera, al revés.
Ah.
Yo creo que ella nos quiere jubilar a todos antes de tiempo.
Apa.
Ella cree probablemente que nos que somos viejos antes de tiempo, quizá, o que en algún momento todos tenemos que jubilarnos. Yo creo que la ciencia, la medicina, los cambios han permitido que la gente crezca, se haga mayor, de mucho mejor manera, que pueda trabajar mucho más tiempo, que tenga las capacidades, la experiencia, incluso los atributos que hay gente joven que no tiene para seguir trabajando. Y de esa manera, además de todos los beneficios que podrá traer para su vida intelectual, física, laboral, etcétera, también aumentar la capacidad que tenga para el día de mañana poderse pensionar de mejor manera.
Mira,
yo creo que con esta idea de impedir y ni siquiera abrirse a la posibilidad de aumentar la edad de la jubilación y esgrimir que hay que pensar en los pensionados y no en la administradora, es falaz.
Mira, señora, cuando se creó el sistema de pensiones en nuestro país, el sistema moderno de pensiones, la edad en la cual uno, o el número de años que uno pasaba luego de jubilarse, eran del orden de 10 años. O sea, más o menos uno se jubilaba, mujeres 60, hombres 65, y después duraba entre 10 y 14 años, dependiendo de hombres y mujeres, luego de ese momento. Entonces, básicamente uno tenía alrededor de 30 años de edad activa para financiar 10 a 15 años de vida laboral pasiva, ¿ya? Y las matemáticas, a pesar de que no daban tanto, pero estaban cerca de dar. El problema, estimada Josefina, es que hoy día uno vive bastante más, o sea, que 10 años después de los 65
los
años.
Los hombres 25 en promedio, 25,
claro,
años más, y las mujeres 32
por eso te digo,
años
el
en
doble.
Promedio más.
Entonces, con los mismos 30 sí. años de vida activa, tenemos que financiar el doble de años de vida pasiva.
Mujeres,
vida laboral pasiva.
Los hombres viven en promedio hoy hasta los 87 años.
Que es una buena noticia.
Es una excelente, por eso te digo, es una buena noticia. Y además estamos llegando en mucho mejores condiciones a esa edad. Y las mujeres 92 años.
Ahora, pero hay una cosa que es peor todavía, que hay una discriminación hoy día en contra de las mujeres.
Además, pues.
Porque si tú te jubilas antes.
A los 90, a los 60.
Y vives más.
30 años.
Entonces tu pensión, por definición, va a ser menor.
Por supuesto.
Si esta cuestión es matemática básica. Sí. Y si la ministra no lo entiende, significa que no entiende. No voy a decir nada, porque yo creo que la ministra es una mujer muy capaz, pero da la sensación de que no está abordando el fondo del problema, ¿no?
O que no quiere abordar.
O que no quiere.
O que es políticamente inconveniente.
Bueno, pero ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que ya pasamos el minuto en bueno, tema de pensiones, sí, de lo políticamente correcto. Aquí sí, hay una crisis bueno. en formación potente que va a afectar a la generación mía, a la generación tuya,
la mía,
Josefina,
también, oye.
Más fuerte todavía de lo que está afectando a las generaciones actuales. Y yo creo que la ministra, como ministra del Trabajo, tiene que hacerse cargo de eso. ¿Y sabéis lo que pasa? Por último, Josefina Río.
Por último.
Yo creo que un ministro diga que no está. Así que no se puede hablar de un
sí,
tema, me parece
a mí me
malo.
Me parece, sí, como cerrarse, como
o sea,
cerrar la puerta
no
antes de
esto.
Tiempo.
Ella puede estar en desacuerdo, pero ¿por qué negarse a discutir algo de base? Bueno, eso es la ministra Jara hablando de pensiones, además con una crítica muy fuerte hacia las administradoras de fondos de pensiones. Oye, tengo varios temas para comentarte, estimada Josefina, en este día martes, que tenemos un dólar bastante, digamos, gracias a Dios, bastante tranquilo alrededor de los
9.40. Llegó hasta 9.36 en algún momento,
claro,
en la mañana.
Mercados a la espera de lo que va a pasar más bien al fin de esta semana, donde se van a empezar a dar a conocer Bueno, vamos a conocer la inflación de Estados Unidos.
Mañana.
Y a finales de esta semana vamos a tener los primeros datos de resultados del mundo financiero. Goldman Sachs, JP Morgan.
Siempre son bien esperados.
Wells Fargo reportan el.
¿Y qué se cree? ¿Cuáles son las apuestas?
Es que yo creo que hay una. Más que apostar en particular sobre una empresa, es cómo se están empezando a adaptar a este proceso como de sinceramiento del discurso de la Reserva Federal respecto a las bajas de tasa, ¿no? Y yo creo que hay buenas expectativas respecto al mundo financiero en Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos ha andado muy bien. Oye, pero te tenía otro tema. Hoy día el gerente general de CAP,
ya, sí,
en su filial Guachipato, don Julio Bertrán, dice dos frases que me llama profundamente, o sea, son llamativas. La primera es que si no hay una definición luego respecto al tema, entiendo yo, de la salvaguarda, Guachipato desaparece.
Que estaba bien definido. Lo que pasa es que volvió a pedir un Guachipato.
Es que le dijeron aumentó. 22 y medio, no, y ahora quieren 25.
No, quiere 35.
Ah, 35, sí. Ya, bueno, perfecto. Pero después deja entrever que podría eventualmente estar abierto a incorporar al Estado como socio de Guachipato.
Claro, quiere tirar
y la mochila. Y ahí me saltaron todos los tabones.
No, claro, quiere tirar la mochila a todos nosotros, tenemos que hacernos cargo.
O sea, una empresa
cargo.
Que definitivamente es deficitaria, ¿ah? Sí. Por varios años.
A todas luces.
Ha perdido como del orden de 700 millones de dólares en los últimos 10 años. Y el Estado va a tener que, o sea, todos los contribuyentes, o sea, todos nosotros vamos a tener que ir a paliar este...
Hacernos cargo
de este problema. ¿Por qué mejor no usamos esos eventuales recursos en reubicar, relocalizar a todas las familias de las personas que trabajan ahí?
Sí, no, pero a ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, yo creo que el señor gerente general de CAP en su...
Contra el cual él está haciendo su pega.
Él está haciendo su pega y le está claro. Diciendo, mire, yo la única forma que tengo de subsistir es si usted, caballero, entra como socio. Porque además usted, caballero, me está diciendo que yo tengo que mantenerme abierto a como dé lugar y me está diciendo que si no le produzco un problema político enorme. Entonces, si usted cree que yo le resuelva el problema político enorme, bueno, sea mi socio. Lo que pasa es que el socio es el que tiene que decidir, tiene que usar, tiene que tener un pensamiento más racional. Oye, respecto al uso de los recursos.
Codelco, 600 millones de dólares perdido. Pérdida de última línea, pérdida. Año 2023. Sí. Enami, 200 millones de dólares de pérdida. Y ahora queremos agregar además claro. Este tema, ¿no?
Bueno, que además una pérdida que en este caso no es del Estado, porque se la vamos,
claro, porque le vamos
a abultar más la deuda.
Sí, bueno. Ese es un tema. Oye, otro tema te tenía. Elon Musk está en una disputa con un juez brasileño. ¿Te has dado cuenta, no?
No había visto eso.
Elon Musk, obviamente, vía X o Twitter.
Es bien activo.
Usa su red. Después de que un juez en Brasil decretara una especie de obligación judicial de que X tiene que cerrar una serie de cuentas de, en opinión del juez brasileño, de usuarios que difunden noticias falsas. ¿Ya?
¿Que a su juicio son falsas o que son efectivamente falsas?
No sé, al juicio del juez, por supuesto. Uh-huh. Entonces, obviamente, Elon Musk salió inmediatamente a responder. Primero dijo que no iban a cerrar las cuentas. Segundo, que estaban dispuestos a ir a la pelea judicial. Y tercero, más específicamente, que este juez estaba incumpliendo incluso la legislación brasileña. O sea, se tiró el contra duro, en posteo sucesivo en X.
¿Y por qué estaría incumpliendo la ley según Elon Musk?
Porque afecta a la libertad de expresión, está imponiendo restricciones.
Censura, etcétera.
Claro. Pero imagínate hasta dónde está llegando
Lo que me impresiona de Elon Musk es su capacidad para involucrarse en todos los temas.
Está como en todo, ¿no?
Está en todo, es omnipresente. Es como, ¿te acuerdas de esa de Truman Show? Señor que manejaba el...
Es como la voz, esa voz.
Sí, que hacía, ese era un papelazo muy bueno de... ¿Cómo se llama el actor? Edward, se me olvidó el apellido. Él es Elon Musk.
Claro, él, y específicamente, a todo esto lo más increíble de todo, es que él ataca al juez ocupando su seudónimo de Twitter, o sea, de X, digo. Entonces le pone el señor arroba Alexandre, que es la cuenta de X del juez, ha incumplido no sé cuántas leyes, y le pone shame on you, Alexandre.
Alexandre, claro, hazte cargo.
El señor juez.
¿Te imaginas que yo, claro, cerrara tu cuenta, claro, Alexandre?
Imagínate. Está entretenido eso, ¿no?
Está bueno.
Está bueno. Oye, vamos, ¿no? ¿Tienes algún tema pendiente?
No, estamos como... Tenemos tiempo.
Entonces. Ya, entonces te cuento otra noticia que te quería comentar contigo, que no es muy buena en este caso, lamentablemente. Ay. Según un informe del Banco Central, que se dio a conocer el día de hoy, que es una encuesta sobre créditos bancarios correspondiente al primer trimestre de 2024, la oferta de créditos que la banca ofrece a inmobiliarias y constructoras se ha restringido significativamente durante el primer trimestre de este año.
Es una mala noticia.
No creo que sea una sorpresa para nadie. No. Es más o menos claro que el sector inmobiliario y construcción
vive un momento muy complicado.
Está duro porque líneas cortadas, poca venta, costos al alza, sí, etcétera. Sí. Que se refleja concretamente en este informe, claro, que da a conocer el Banco Central de nuestro país. ¿Eh?
Lo encuentro muy lamentable porque sabemos además el impacto que tiene todo el tema de la construcción para la economía del país,
ahora,
para
mira,
el empleo.
Yo creo que esto también de alguna manera te permite distinguir entre los que tienen más espalda y los que no. Sí. Esto lo comentábamos ayer con la gente de Paz,
sí,
nuestro auspiciador, que está en la mañana. Y me decía, claro, es una lástima porque hay muchas empresas que tenían mucha deuda, muy apalancadas, y que lamentablemente no van a ser capaces de zafar, digamos. No. Y aquí se ven los que realmente guardaron un colchoncito, ahorraron, invirtieron en proyectar su futuro.
Claro, sí, eso de todas maneras. Pero claro, cuando vienen estos momentos también es triste porque hay grupos más chicos que apostaron, que en algún momento las condiciones estaban mejores y que claro, cuando la economía se restringe en su totalidad, finalmente, claro, la competencia y el medio ambiente, el ecosistema se hace mucho menos vibrante y mucho menos, que al final también termina impactando no solamente a las constructoras, sino también a los clientes, a nosotros, los consumidores.
Josefina, te planteo un desafío.
A ver.
¿Hagamos el pantallazo nosotros hoy día?
Sí.
Apareció,
no,
ya, no, no,
lo rechazo.
Ya. Cristian Araya, estratega de Starter Finance Group. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Estás
hola,
misterioso,
¿qué tal?
Cristian.
Buenas tardes, perdonen todos los inconvenientes.
No, no hay problema. Vamos rápido porque tenemos poquitos minutos.
Vamos otra cosa. Tenemos las bolsas afuera, están en terreno negativo. El S&P 500 está en 0.29 abajo, el Dow Jones 0.35 y el Nasdaq un 0.11 abajo. En el caso de los commodities, yo te diría que en general el petróleo está cayendo en 1.35, en 85.2 dólares el barril, en tanto que el cobre está casi en 4.3 dólares la libra, un 0.34 arriba. Eso ha propiciado, entre otras cosas, por ejemplo, que el tipo de cambio esté casi plano respecto a ayer, está en 942.20, estuvo un pelito más abajo, cayendo casi algo más de 2 pesos. Desde el punto de vista del IPSA, tenemos hoy día la bolsa local con 83 mil millones transados. Tenemos al IPSA subiendo un 0.86%, es dentro de las mayores alzas. Tenemos por ahí las acciones de Enelam, tenemos las acciones de Sokimich que están subiendo en torno a un 2.13%. Recuerden ustedes ayer que salió una casa de corretaje internacional colocándole una posición de compra en la compañía, porque le ve bastante mejor futuro del que probablemente el mercado o el consenso del mercado esperaba.
Excelente,
y por el
Cristian.
Lado negativo, quizás por ahí algunas acciones como Gasco, como Socobesa o SL, que están acusando algún tipo de corrección.
Espléndido. Un abrazo grande. Muchas gracias por contestarnos.
Cuídense ustedes también. Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Pensamos en algún minuto que no iba a estar, pero ahí estuvo.
Ahí estuvo. Se hizo un poquito de rogar, pero ahí llegó. Lo importante.
Oye, si usted está listo para implementar la ley de 40 horas, bueno, Book te ayuda a adaptarte más fácil. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias, vacaciones, simplifica el control de horarios, automatiza el cálculo de nómina, todo desde una misma plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en belargauk.cl.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial de EconoRent. Tienen tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Price fue elegida nuevamente como el líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de Price Chile y sus servicios obviamente en pwc.cl.
Invierte en el fondo Frontal Trust, Cordada, rendimiento con liquidez en dólares. Un producto en dólares, obviamente, con rentabilidad conocida, superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que usted necesita para sus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago. Tenemos en estudio con nosotros a don Abraham Lazo, el CEO y fundador de Loftwork. ¿Qué tal, Abraham?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy gracias. Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno. Oye, muy rápidamente, para los que no te conocen, Loftwork, ¿a qué se dedican ustedes?
Mira, nosotros lo que hacemos de forma muy resumida es facilitar el inicio de las empresas de nuestros clientes y también la administración. Ayudamos a las personas a formalizar sus negocios, con asesoría, tramitación y posteriormente con la administración en la línea contable, tributaria y también legal.
¿Desde el comienzo?
Sí, desde la idea muchas veces, ¿eh? Y desde ahí avanzamos para que puedan ir avanzando también con sus sueños de emprendimiento, de negocio.
Ya, pero entonces estamos en una buena temporada para hablar de lo que ustedes hacen, dado que tenemos frente a nosotros la Operación Renta 2024, ¿no?
Así es.
¿Qué es lo que han notado como en estos primeros días, digamos, dentro de las empresas que ustedes ayudan? ¿Qué son como las características de esto? ¿Está mejor, está más ordenado, es más simple, la gente está entendiendo más? ¿O sigue la confusión que había hace un par de años?
No, lamentablemente no hay mucha variación este año respecto a los anteriores, sobre todo respecto a las propuestas que hace el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Creo que una de las principales dificultades que se da desde el organismo regulador es que muchas veces las propuestas que se van generando tienen ciertas inconsistencias o no necesariamente reflejan la información en completitud, ¿ya?, de los emprendedores o de los empresarios o incluso de las personas naturales.
Muchas veces, o sea, las propuestas vienen incompletas.
Sí, a veces incompletas o con inconsistencia. ¿Qué es lo que ocurre? No se muestran todos los gastos, ponte tú, de una organización, o a veces el mismo Servicio de Impuestos Internos no presenta toda la información porque tiene errores dentro de los cruces, y eso también significa que se amplíen ciertos plazos o involucra que los equipos contables y tributarios sean los que tienen que empezar a rehacer información.
¿Y cómo se subsanan esos vacíos, esos problemas? ¿Tienen ustedes un equipo o las empresas tienen que entregar información adicional? ¿Cómo se va subsanando ese problema?
Mira, en lo particular, nosotros como Loftwork sí tenemos obviamente un equipo que se encarga de poder monitorear y siempre tener los documentos o todas las líneas que corresponden a la contabilidad de cada uno de nuestros clientes, pero en general se subsana justamente con equipos contables que te puedan asistir para poder llevar una buena trazabilidad de toda la documentación. Eso quiere decir todos los libros de compra, facturas de compra, boletas con las que también se han generado gastos, incluso temas de boleta de honorario, facturas de venta o boleta de venta de servicio. Hay veces que las empresas que tienen estos dispositivos de pago, como Transbank, por ejemplo, generan duplicidad dentro de la información y eso te va agregando inconvenientes dentro de los formularios 29 y posteriormente.
¿Cómo dirías tú que se puede plantear una cosa como más estructural para que esto deje de pasar en los próximos ejercicios de renta? O sea, ¿qué cosa habría que cambiar del sistema tributario chileno para que esto no sucediera, estas inconsistencias que planteas tú?
Mira, yo creo que más que un cambio estructural, el hecho de tener un sistema que hoy día está mucho más avanzado a nivel regional versus otros países, o sea, el Servicio de Impuestos Internos hoy día puede tener una trazabilidad y documentar el origen de un documento desde el principio hasta el fin.
Una factura, una boleta,
una nota de crédito, cualquier documento tributario electrónico. Pero hoy día hay que darle más envergadura a los sistemas y a la automatización. Creo que los sistemas hoy día que tiene el Servicio de Impuestos Internos, si bien te permiten emitir documentos, hoy día carecen de la línea de análisis. Dentro de la línea de análisis aún todavía estamos al debe, porque es de la misma forma que se van generando estas inconsistencias, porque no hay una cuadratura al 100% de la información. Hoy día, por ejemplo, si tú haces un formulario 29 con el asistente, y lo mismo te ocurre con la declaración de renta, tú puedes hacer clic en siguiente, 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 pagar el impuesto que corresponda, pero en 3 meses más, el mismo servicio te va a decir, oye, este documento que presentaste hace 3 meses atrás no corresponde, así que ahora tienes que rectificar y tienes que pagarme una multa.
Y eso tiene que ver con la declaración.
Pero eso uno lo podrá, claro.
Declaración jurada.
Pero uno podrá, ¿cómo se llama? Uno podrá ir al servicio de impuestos internos. Que yo hice lo que usted me dijo, firmé su propuesta, usted se equivocó, entonces no me vienen a cobrar la multa a mí. Yo podría decir al revés.
Así es. Y desde ahí vienen todos los procesos de petición administrativa, claro. Pero el gasto de tiempo, ¿de quién es? Justamente de las personas que hicieron la declaración y que no se asesoraron al 100%, porque en estricto rigor tiene cierta facilidad.
Es que en estricto rigor, si uno pensara, y sobre todo pensando en los contribuyentes que son más chicos, que no tienen estructura de asesoría tributaria, debiera ser que cuando entran a la página, la propuesta que le hace el Servicio de Impuesto Interno viniera correcta, porque justamente eso promueve la formalización del trabajo, promueve una operación renta más efectiva y más eficiente, promueve también que empresarios pequeños puedan entrar al sistema de manera correcta, ¿o no?
Así es, efectivamente, como indicas, todo eso, o sea, hoy día tenemos un sistema que promueve el emprendimiento, o sea, 14.000 empresas se forman en Chile de forma mensual, ya es fácil hacerlo, pero dentro de la administración aún todavía estamos al debe en ciertas líneas, como les indicaba.
Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Muchas gracias, Abraham Lazo, el CEO y fundador de Lovework. La página es lovework.cl.
Exacto.
Excelente, muchas gracias, Abraham.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Oye, Ducati, the future comes in colors. Oh. ¿Ah? Conoce la nueva Scrambler de segunda generación y sorpréndete con su diseño y variedad de colores. Muévete con estilo por la ciudad con tu Ducati Scrambler. Visítanos en Avenida Las Condes, 11.412.
Y súbete a la mejor marca del año y disfrútalo.
Hoy tenemos evento, ¿ah?
¿Sí? ¿Cuándo viene?
El jueves.
¿Este jueves?
Sí.
¡Ah! Ya. Qué bueno
lanza
saberlo.
El nuevo i20 o i30.
¡Ay, qué bonito! Ya. Lo voy a anotar inmediatamente.
Extraordinario.
Ya. Bueno, ¿cómo no ir a ese lanzamiento 920, sí. Y no subirse a la mejor marca del año, que es Hyundai, que tiene modelos preciosos, de alto nivel, cómodos, con una tecnología única? Lleva tu experiencia a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl y nosotros les estaremos contando las novedades el viernes, entonces.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. Muy fácil operar con ellos desde su teléfono. Gran variedad de instrumentos para comprar o vender. Ingrese usted a mercadosg.com, resolverán todas sus dudas.
Excelente.
Josefina.
Me parece que te vaya muy bien, Fernando.
Igualmente
Zavala.
Nos luego. Dejamos con visionarios. GoPro.
GoPro,
Nick,
sí.
Nick Woodman. Y luego sí. Santiago Vito con el señor Gendelman.
Ya, excelente. Chao.
Abrazos.
¿Estás preparado?